más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Muy buenas tardes, a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy se titula ¿Cómo afectan a la salud los huracanes, las sequías y otros eventos climatológicos? De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, los eventos climatológicos pueden causar mortalidad y morbilidad que no son evidentes de forma inmediata debido a varias causas, incluida la falta de sistemas de vigilancia para enfermedades crónicas. En las últimas décadas, ha incrementado su frecuencia e intensidad por consecuencia del cambio climático, es decir, cada vez son más numerosos y de mayor categoría, para lo cual no sabemos si los ecosistemas, especies o nosotros mismos estamos preparados para afrontarlos. Si a lo anterior sumamos procesos relacionados con actividades humanas como la deforestación en todos los tipos de vegetación y expansión demográfica, incrementamos sus efectos negativos y nos hacemos cada vez más vulnerables a estos fenómenos naturales. Para hablarnos de todo este tema, que es muy importante y está más vivo que nunca, hoy contamos con la participación de una experta. Se trata de la doctora Nora Liliana Martínez Gatica, quien es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la UNAM, ganadora de la medalla Dr. Gustavo Vaz Prada en el 2016 al mejor servicio social de esta misma facultad, especialista en epidemiología por la UNAM, con mención honorífica sede Dirección General de Epidemiología, maestra en estadística aplicada y calidad por la Universidad La Salle en la Ciudad de México, diplomada en perspectiva de género en los servicios de salud, enfermedades transmitidas por vector y epidemiología hospitalaria y control de infecciones, todos ellos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Directora de la sección técnica de epidemiología de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, socia activa de la Asociación Mexicana de Infecciones Nosocomiales, académica del Departamento de Salud Pública de nuestra Facultad de Medicina y adscrita a la División de Epidemiología del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. De manera que estamos muy contentos de tenerla aquí con nosotros. Enseguida se va a conectar porque tiene pequeños problemas con su conexión. Sin embargo, quiero recordarles a todos ustedes que estamos completamente en vivo, así que no olviden mandarnos sus dudas, sus comentarios por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en cabina, que son el 55 36 89 89. Voy a repetir, obviamente hay que añadir el 55, es el 55 55 36 89 89, y el 800 505 26 88. Ahí los tienen ustedes en pantalla para quienes nos siguen a través de nuestras redes, para que se comuniquen y haga este programa con nosotros. Acabamos de tener una experiencia, una más, desgraciadamente traumática, como es el huracán que azotó las costas del Pacífico, precisamente en Acapulco, y tenemos muchas dudas. Se ha ido generando mucha incertidumbre por nuestros compatriotas que están padeciendo este fenómeno que ha golpeado no solo a las personas que habitan en este lugar, sino también a todos los mexicanos. ¿Qué hacer en este sentido y cómo explorar las posibilidades para afrontar esta terrible esta terrible situación. Bien, pues enseguida vamos a tratar de establecer comunicación con nuestra invitada de hoy, que es, como ya se los había comentado, la doctora Nora Liliana Martínez Gatica. Pero yo insisto en que nos ayuden con sus comentarios. Vamos a hablar hoy sobre el cambio climático, cómo afecta a nuestro sistema respiratorio, cómo afectan los eventos climatológicos a los seres vivos. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa para invitar a todos ustedes, si tienen temas que les gustaría que comentáramos en este programa, que es el programa para todos ustedes, para la divulgación de la ciencia. Bueno, pues escríbanos, mándenos aquí sus comentarios, quizás tienen un tema en particular, un asunto que quieran tratar o que quieran que tratemos, todo referente a la salud o a las profesiones que implican a la salud, es una situación multidisciplinaria, pues nos escriban y nos digan qué quieren escuchar, cómo podemos ayudarles, a qué tipo de expertos podemos invitar para que divulguemos mejor estas inquietudes de nuestra audiencia. De manera que pues estamos abiertos a sus comentarios, a todos ellos. Nuestra Facultad de Medicina prepara a los mejores médicos del país, ese es su objetivo, y de ahí que tengamos esta participación constante con expertos para tratar de informar y de difundir lo que hace nuestra facultad, lo que hacen nuestros expertos en el tema. En unos instantes más vamos a continuar con la entrevista que tenemos preparada. Y como les decía, tenemos una invitada muy especial que ha sido ganadora de la medalla Gustavo Vaz Prada en el 2016, que es justamente una medalla que es otorgada para el mejor servicio social. Y el servicio social, como ustedes lo saben, o me gustaría recordárselos, es aquello que se instituyó hace muchos años justamente por el doctor Gustavo Vaz, que trataba de que los médicos que terminaran con su carrera aportaran algo al país. Y fue así como se creó el servicio social, que implica un año de servicio en las regiones más necesitadas de nuestro país. Y en estas situaciones, pues justamente se ha premiado a las mejores y los mejores estudiantes que han aportado a nuestra comunidad sus servicios durante un año en los pueblitos más lejanos o en los no tan lejanos. De manera que hoy tenemos a esta doctora especialista en el tema que nos va a hablar sobre qué hacer en el caso de los desastres naturales. Y parecería mentira que pues nosotros estamos, la mayoría de nosotros, hablo por mi cuenta, en el centro de nuestra república, en la Ciudad de México. Pero evidentemente, cuando hay inundaciones, por ejemplo, en el sureste, que es muy frecuente por la situación con el mar y con los tornados, con las tormentas tropicales o los huracanes, ¿qué ocurre cuando hay una inundación? ¿Cómo afecta en primer término? Bueno, pues la gente se quedan sin hogar, ¿no? Lo más trágico. Pero después hay toda una situación que debemos afrontar con el asunto de las enfermedades que van a causar el estancamiento de agua, la falta de servicios médicos, la falta de medicamentos. ¿Cómo afrontar toda esta situación y cómo estar preparados para esto? Bueno, pues hoy nuestro programa justamente tratará de abarcar estas situaciones. Yo le vuelvo a invitar a que nos acompañe y nos haga sus comentarios, sus preguntas a través de los canales que tenemos abiertos, ya sea a través de Facebook. Y yo le quiero recomendar, tenemos mucha, mucha participación de las personas que se han inscrito a YouTube, y gracias a eso, pues hemos tenido ya un reconocimiento de esta empresa de YouTube. Así es que yo les suplico, les invito, si les gusta el programa, si quieren darle un like, sería formidable para así mantener nuestra audiencia y mejorar día con día los procedimientos y el tipo de producción que tenemos acá en nuestra plataforma, en nuestro canal. Bien, les suplico un poquito de paciencia. Estamos tratando de esperar que nuestra invitada de hoy, el doctor Martínez, se pueda conectar, debido a que, bueno, pues a veces la tecnología no tiene palabra de honor. Estábamos perfectamente en sintonía, pero hubo algún problema técnico que yo les ruego que tengan un poco de paciencia y seguramente en unos instantes más se conectará con nosotros la doctora. Estrictamente las enfermedades, lo que provoca toda la basura que se genera y que obviamente es muy difícil continuar con las labores de recoger esta basura. Y nosotros estamos acostumbrados a que pues la vida continúa de cierta manera, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la costumbre de que, bueno, alguien pasa a recoger la basura y la deja en un depósito. Abrimos una llave y tenemos agua, en el mejor de los casos, y hablo por la mayoría de las personas. Pero cuando un fenómeno como este sucede, pues es muy difícil entender cómo vivir sin agua. Usted se lo ha planteado, imagínense que de pronto no tiene agua, pero tampoco tiene alimento. Vive a la intemperie y esta situación puede ser imaginada por muchos de nosotros, pero vivirlo en carne propia debe ser terrible. Por ello, sentimos que es muy importante cómo afectan a la salud los huracanes, las sequías y otros fenómenos. Y aquí ya tenemos a nuestra invitada, a la cual agradezco, a la doctora Liliana Martínez Gatica, que finalmente pudo conectarse con algunos problemas técnicos. Por favor, les pedimos una disculpa, pero ya está aquí, le agradezco mucho. Doctora Martínez, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, mil disculpas, pero... ¿Ahí me oyen? Les decía que estoy en el hospital y de repente la tecnología se revela, pero con mucho gusto de estar aquí con todos ustedes.
Muchísimas gracias. ¿Qué es el cambio climático?
Bueno, pues el cambio climático va a ser el cambio de temperaturas a largo plazo, que por supuesto que van a verse reflejadas en la alteración de las que conocemos como estaciones del año, que actualmente pues ahora decimos como, ay, no, está lloviendo en diciembre, ¿no? O sigue haciendo mucho frío para, no sé, abril. Y pues este cúmulo de cambios se ha acumulado con el paso de los años. Somos completamente los causantes por todo lo que, pues tal vez antes no sabíamos que causaba daño, el desecho de los productos, que lo hacíamos todo junto, y luego conforme han ido pasando las décadas, pues se ha estudiado que necesitan separación las basuras, que algunos productos necesitan cierta eliminación en concreto, como las pilas o las llantas, que lo hemos venido conociendo, sin embargo, desafortunadamente ya ha sido tarde porque pues ya ha habido daños a nuestra atmósfera y por supuesto que eso nos va a impactar en todas las poblaciones.
Claro. Y por ejemplo, ¿cómo afecta el clima a nuestro sistema respiratorio? Es algo que parecería ser como que nos acostumbramos, estaba yo comentando con nuestra audiencia, nos acostumbramos a respirar, por ejemplo, en nuestra ciudad, este aire contaminado. Pero cuando hay un evento como este, ¿cómo afecta el sistema respiratorio? ¿Cómo nos afecta el sistema respiratorio? Tenemos todavía problemas con la conexión de la doctora. Les pedimos nuevamente una disculpa. Pero enseguida estoy seguro que vamos a resolver el problema técnico. Por lo tanto, adelante, mire, ya tenemos aquí nuevamente a la doctora.
Adelante,
Adelante,
ya tenemos
ahora.
aquí nuevamente a la doctora. Adelante, ahora.
Sí, bueno, ¿cómo afecta definitivamente el smog de la ciudad? Puede dañar nuestras vías respiratorias, que lo sentimos justamente como que nos duele la garganta, nos irrita cuando hay demasiada contaminación e incluso pueden hacer las recomendaciones de que no hagamos actividades a la intemperie, pues porque se irrita el epitelio respiratorio. Y con el cambio de los climas, también puede haber diferencia en cómo los virus respiratorios tienen más propensión, como hace más frío, pueden permanecer vivos más tiempo en el ambiente. Entonces, por eso es que se asocia la temporada de frío con la temporada de influenza y con algunos otros virus respiratorios. Y en cambio, pues el calor se asocia a la diarrea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los alimentos se descomponen mucho más rápido si está haciendo calor y se nos olvida guardarlos. Entonces, va a favorecer que las bacterias puedan descomponer más rápido ese alimento y entonces se asocia las enfermedades diarreicas a las altas temperaturas.
Estuve platicando hace un rato con todos ustedes y tuvo mucha paciencia esperarnos y le agradezco nuevamente. Pero quiero preguntarte, doctora, ¿cómo afectan los cambios climatológicos a los seres vivos? ¿Qué enfermedades se pueden desarrollar después de un evento climatológico, ya sea gastrointestinales, respiratorias, de heridas o las transmitidas por vectores? ¿Por qué no nos comentas un poco sobre esto?
Bueno, definitivamente pueden predominar las enfermedades diarreicas principalmente al inicio, por esto, ¿no? Porque está desorganizado todo, como ya lo platicaban, está desorganizado el cómo vamos a disponer de la basura, puede haber justamente muchos alimentos descomponiéndose o incluso cerca de donde están las poblaciones albergadas. Acordémonos que se habilitan esto de los refugios temporales, que es donde están las personas actualmente viviendo, o a lo mejor en una casa están viviendo varias familias, una casa que no fue tan afectada, y entonces hay un cambio en cómo están desechando lo que no usan o lo que ya se echó a perder o no han logrado completar las acciones de limpieza que son requeridas. Entonces podemos encontrar de inicio pues muchas enfermedades diarreicas. Posteriormente, las enfermedades respiratorias, pues que se van a asociar a que aunque haya ahorita calor, poniendo de ejemplo Acapulco, estamos en temporada de influenza, estamos en la semana 45 y desde la semana 40 inició la temporada de influenza. ¿Qué quiere decir esto? Que la influenza se va a distribuir más, el virus de influenza se va a distribuir más, entonces es tan
sí, nos estaba hablando que la influenza está justamente en su época y que pues tiene que tener más repercusiones evidentemente con un suceso como este, en donde no solo el asunto del huracán con todo lo que ello implica, sino que también depende del momento que estemos viviendo. Y esto es muy importante saberlo porque, bueno, no solamente nos afecta el evento en cuestión, sino nos está afectando también en qué momento sucede de nuestras enfermedades que todos los años están pendientes, bueno, no están pendientes, están a la vanguardia para afectarnos todo el tiempo, ¿no? A ver, quiero saludar a Zacker Nelvig, dice, saludos, gracias por los programas, siempre entran en el horario en que puedo escuchar y me gusta mucho aprender sobre estos temas médicos. Muchas gracias, Zacker Nelvig. Eduardo Saldívar Esquivel dice, muchos saludos, muy buenas tardes, gracias por el tema. También Zacker nos dice, a mí me gustaría saber qué consideran todos los y las doctoras, los cuidados médicos generales que deberíamos conocer todas las personas como algo básico de nuestra salud y no lo hacemos. Este es un buen comentario. Nosotros tenemos al alcance, sin necesidad de acudir a un médico, medidas sencillas, simples, que se nos olvida por la velocidad de la vida, por el entorno en el que vivimos constantemente, pero tenemos al alcance de nuestras manos, valga la redundancia, tenemos al alcance de nuestras manos un jabón y un poco de agua. Entonces, lavarse las manos es muy importante. Ya está con nosotros nuevamente Nora, a la cual le agradezco que esté con nosotros luchando un poco con la tecnología. Estábamos hablando de que estamos en la temporada de influenza y esto afecta mucho.
Sí. Justamente les decía que en el afán de ayudar vamos muchas personas de la ciudad, de otros estados, incluso de otros países, pero podemos ir enfermos. Y entonces, al convivir con esas poblaciones, que aparentemente para ellos también, por supuesto, es temporada de influenza y también baja la temperatura, aunque siga siendo calor, pero hace menos calor. Entonces, si una persona adquiere influenza, pues es mucho más, bueno, influenza o cualquier enfermedad, ¿no? COVID o alguna enfermedad respiratoria, es mucho más fácil que tengamos brotes muy grandes. ¿Por qué? Pues porque están durmiendo en espacios mucho más pequeños y seguramente no estamos, ya no estamos utilizando nadie cubrebocas. Entonces, la distribución de la enfermedad pues sería muy rápida. Ahora bien, en cuanto a enfermedades transmitidas por vectores, por supuesto que es igual de relevante. Creo que esas son, en ese orden, pues las terceras en aparecer, porque todavía hay agua estancada, se va a empezar a, o podría empezar a aumentar el vector que la transmite, que es el mosco, y una vez que ya tengamos suficientes vectores, pues va a empezar a picar, y entonces podemos tener dengue, zika, chik, hablando, serían como las más comunes, sin embargo, pues podrían existir algunos otros vectores, ¿no? A lo mejor chinches que nos puedan condicionar rickettsiosis o alguna otra enfermedad por chinche. Para lo cual creo que es sumamente relevante decir que las adecuadas medidas de higiene, por supuesto que en medida de lo posible, pero irlo trabajando a diario para lograr que los espacios en los que están las personas o en los que estemos, pues no tengan agua acumulada, la basura tenga la adecuada disposición que necesita, y por supuesto la refrigeración de los alimentos para evitar esta clase de enfermedades que acabo de mencionar. Si existen casos de cualquier enfermedad, lo ideal es tener una valoración médica. Sé también que hablando específicamente de Acapulco, pues se vieron afectadas sus unidades de salud, se vieron afectados sus hospitales, pero hay contingentes que llegaron de médicos. En los refugios temporales o también llamados albergues, siempre hay personal médico. Entonces necesitamos que tengan una adecuada valoración para que tengan un diagnóstico oportuno y se tomen las medidas necesarias para no condicionar más contagios. Las medidas necesarias desde el tratamiento adecuado, no automedicarse, por favor, no automedicarse. Y si él o la médica sugiere el uso de cubrebocas de la persona que está enferma, o a lo mejor de la persona que está enferma y de las personas con las que convive más, también no olvidar, por favor, el lavado de manos con agua y jabón. Si en ese momento no se tiene agua y jabón, pues sabemos que pudimos utilizar el alcohol gel, que estuvo como muy de moda ahora con la pandemia. No olvidar las medidas que ya conocemos y que justamente en situaciones como esta podemos aplicar y va a reducir de manera muy importante, al menos hablando de enfermedades respiratorias y hablando de enfermedades diarreicas. A lo mejor no nos va a impactar en transmisión, en enfermedades transmitidas por vector, pero sí en el resto, lo cual pues ya va a ser mucha ganancia.
Claro. Están escribiéndonos ya nuestros escuchas y nuestro auditorio, y lo cosa que agradezco mucho. Adriana González pide clarificar un poco a qué significa vector, doctora.
Claro, pues vector va a ser algún insecto, artrópodo, que pueda interferir en el ciclo de transmisión de una enfermedad. Entonces existen distintos vectores, desde moscos, moscas, chinches, pulgas, es decir, estos artrópodos de alguna manera tienen contacto con las bacterias o los virus que causan la enfermedad. La adquieren, se enferman, habitualmente quedan como reservorios o queda guardado, por decirlo así, en su sistema digestivo, y una vez que vuelven a picar o a morder, transmiten el virus o la bacteria y entonces se enferma una nueva persona. Y así es como se va haciendo la transmisión. Ese es un vector.
Claro, muy, muy bien, muchas gracias. Hace un ratito mencionaste, doctora, respecto a lo que es la chik, te referías a chikungunya.
Sí, chikungunya.
Eso es. Muy bien. Tenemos más comentarios y les agradezco. El doctor Rodrigo Valdés dice siempre buenas tardes, siempre nos escucha y le agradecemos. Siempre nos describe desde la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Muchas gracias, doctor Valdés, por escribirnos, Valdés Nava. Daniel RM. Y pregunta, algo que quería preguntarte desde hace un rato, ¿este tipo de catástrofes pueden provocar algún tipo de daño mental, como traumas, algún tipo de depresión? Y es justamente que te iba yo a preguntar, ¿qué pasa con la salud mental después de este tipo de eventos? A ver, desde tu experiencia y perspectiva, ¿qué nos puedes comentar?
Pues definitivamente es un duelo, ¿no? Aparte de las pérdidas de nuestras pertenencias, se pierde por completo la rutina, nuestras actividades. Hay quien no tiene trabajo, lo peor aún, que hayan perdido a un ser querido. Entonces es una serie de duelos, de pérdidas, que van a impactar en cualquier persona. A nosotros no nos tocó, a los que estamos en la Ciudad de México, pero yo creo que es muy fácil imaginar el de repente quedarte sin casa o a lo mejor sin alguna de tus pertenencias, sin algo, sin tu trabajo, sin tu rutina, porque muchos trabajos están suspendidos, quienes trabajan en escuelas o en los restaurantes o en los hoteles, y además de eso, sumarle la escasez de lo que conocías, ¿no? Lo más básico que conocías, ir al súper para comprar lo que tú quieres o querías, el agua. Entonces, por supuesto que el impacto de estar cuando está pasando el fenómeno meteorológico es mucho. Yo lo he vivido. Como parte de mi formación de epidemiología, justamente era estar ante los fenómenos como huracanes, temporada de huracanes, que va desde mayo hasta noviembre. Entonces, estar ahí es completamente diferente a verlo en la tele o en redes sociales, ¿no? Cómo está el mar, el viento, el miedo que te causa realmente. Y luego, ya que pasó, pues saber todo lo que perdiste merece pues una atención adecuada de todos, no minimizar. Todo es importante, la salud física y la salud mental, para que podamos realmente decir que estamos sanos, que las poblaciones están sanas. Requieren mucha ayuda nuestra población de Acapulco, bueno, de Guerrero, varias poblaciones, y entre ellas, por supuesto, que tendrían que tener algún tipo de apoyo psicológico o a lo mejor de tanatología, ¿no?
Entiendo. Y justamente te iba a preguntar, porque el hecho de perder a un ser querido debe ser terrible, y el duelo que ocurre no solo es por perder, la casa, que debe ser terrible también. Pero me quedo pensando, ¿qué pasa si no encuentras a un ser querido y temes lo peor, que haya perdido la vida? Eso evidentemente va a afectar su salud mental para un corto plazo o quizás para siempre. Depende de las circunstancias, me imagino. ¿Cómo se debe atender a una persona desde tu perspectiva? ¿Quién tiene que consultar una persona que ha perdido a un ser querido en un evento como este?
Bueno, creo que definitivamente es un equipo multidisciplinario, ¿no? Que va desde una evaluación integral, que a lo mejor esa la puede hacer un médico, médica general, un médico, médica familiar. Yo siempre les digo que también es, pues, el médico de familia, el que te conoce. A lo mejor no es el experto, pero sí te conoce, sabe tu historia de vida. Entonces, que pueda hacer el diagnóstico, y una vez que ya tenga el diagnóstico, ahora sí, redireccionarlo con un equipo multidisciplinario. Esto no es de una persona, no es solamente con el psiquiatra, porque probablemente pensemos en un panorama muy sombrío en el que se perdió todo, o sea, todo, hablando de también un ser querido. Seguramente esa persona va a desarrollar algún trastorno de depresión o de ansiedad o combinado, y va a requerir medicamento, porque sus neurotransmisores están desequilibrados en ese momento. Eso lo llevaría un psiquiatra. Sin embargo, requiere un acompañamiento, y el acompañamiento habitualmente lo da un psicólogo o psicóloga o algún terapeuta, o incluso tanatología, o a lo mejor requiere de todos, porque acordémonos, creo, también es súper importante recalcar que todos somos diferentes, todos y todas somos diferentes, procesamos de manera distinta y vamos a requerir cosas distintas, y también es un proceso que se va a ir llevando a lo largo del tiempo. A lo mejor al inicio sí necesito medicamento, pero pues anteriormente ya no, y solamente me quedo con mi terapia psicológica. Pero sí es muy, muy importante que existe este proceso multidisciplinario, que sea atendida la salud mental tanto como la salud física.
Sí, tienes toda la razón, debe ser un asunto multidisciplinario, y no olvidemos que pues el dolor que puede causar un evento como este puede ser muy duradero, y no sabremos realmente hasta como en este momento lo estamos viendo y viviendo. Ahora, estamos hablando mucho de un huracán, pero también hay otras circunstancias que afectan a la población y a nuestro país. Yo quiero preguntarte desde tu experiencia, ¿cuáles son las causas y las consecuencias de las sequías? Es decir, ¿cómo afectan las sequías a México y a su población? Es otro fenómeno que tenemos grave en nuestro país, que lo tenemos durante mucho tiempo, durante el año, pero cuando ocurre un evento como este, parecería ser que es la única desgracia que hemos tenido, y sin embargo hay otras. ¿Qué nos puedes comentar tú desde tu punto de vista?
Bueno, definitivamente las sequías creo que va a ser un fenómeno que cada vez experimentemos más, porque lo mismo que el cambio climático ha condicionado todo esto, y entonces cada vez tenemos más escasez de agua, porque no tiene muchos años que nos enseñaron a ahorrar agua, ¿no? Que está como más el eslogan de ahorrar agua, báñate en menos tiempo, reutiliza el agua. Entonces nos dimos cuenta también ya cuando habían pasado décadas importantes de no hacerle caso. Creo que justamente las sequías afectan a todas las poblaciones, pero todavía son más vulnerables los extremos de la vida, los niños y las personas adultas mayores, por el hecho de que tienen un sistema inmune y su organismo pues es más propenso a deshidratarse más rápidamente. Aparte, en el caso de los niños, pues requieren un aporte constante de alimento y de agua. Al no haber, se deshidratan de una manera impresionantemente rápida. Y en los adultos mayores, vemos que tienen muchas comorbilidades. A lo mejor no se están dando cuenta porque no les da sed. A veces interpretamos como que están más, ¿cómo decirlo? Como más en reposo, como más, no estoy generalizando, pero muchos es de esa forma. Entonces, si no los estimulamos nosotros, pues ellos podrían no hacerlo. Y también van a tener una deshidratación moderada o grave. Además de que va a depender mucho de la del lugar en el que estemos, ¿no? La temperatura no es la misma de los hablando de México, de los estados del norte que están en la Ciudad de México. Afortunadamente en la Ciudad de México no tenemos tantos episodios de sequía, pero sí llegamos a tener, ¿no? Cuando avisan en tales alcaldías no va a haber agua. Y hacemos nuestros apartados para lo básico de la casa, pero sí llega a pasar. Desafortunadamente en algunos estados todavía pasa con más frecuencia. Ahí tenemos a Nuevo León, creo que fue hace 1 o 2 años, que permaneció muchísimo tiempo sin agua, y las personas decían, ¿y cómo me baño? O sea, solamente ponían el agua en las mañanas, 1 hora o 2 horas. ¿Por qué no hay? Pues porque existen, por supuesto, muchos factores, pero también es que no había lluvias. ¿De dónde vamos a obtener el agua? Y tiene todo que ver, pues, con el calentamiento global.
Este calentamiento global que parecía una fantasía hace algún tiempo y que no le hacíamos caso, y aquí están las consecuencias, por eso todos debemos comprometernos, es el futuro de nosotros, es el futuro de la especie, nuestro planeta está sufriendo, hay que ayudarle. Zucker Nelvik nos hace una pregunta interesante y reflexiva. Nora, mira, las comunidades que sufren estos desastres quedan vulnerables para tiempo después, ¿o se hacen más fuertes?
Creo que depende de qué tan después estemos hablando. Por supuesto que hablando de de cualquier desastre, ¿no? Sismo o huracán o a lo mejor tsunami. Sismo puede temblar cuando sea, lo sabemos. Y puede, un sismo fuerte puede tener 2000 o no sé cuántas réplicas, muchísimas réplicas. Y en el caso de huracán, en la temporada de huracán, que continuamos en la temporada de huracán y que va a terminar todavía en una semana más, y se forma un nuevo evento meteorológico, por supuesto que están vulnerables estas poblaciones. muy vulnerables, porque imagínense un nuevo fenómeno que vuelva a tener un impacto así de fuerte en una población que de por sí ahorita ya está en unas malas condiciones, viviendo en albergues, que con trabajos se empezaron ya las labores de reconstrucción. Entonces, pues sí es después, pero en un corto periodo definitivamente más vulnerables. Si es a lo mejor a largo plazo, podemos decir que más fuerte, porque ya sabes, porque vamos aprendiendo y si definitivamente lo que tendríamos que hacer es aprender y poner en práctica, no olvidar, aprender y poner en práctica lo que ya vi que funciona. Hacerle caso a los avisos que nos den, en este caso, de cualquiera de los dos, ¿no? Si es un sismo, a la alerta sísmica, ponernos en el lugar de seguridad. Si es un huracán, las poblaciones que pueden tener huracanes, que sabemos que no somos todos, resguardarse y resguardar nuestras pertenencias. Algo que decían es a lo mejor que no hubo avisos con más antelación. Bueno, los avisos que hubo o que fue un evento que se desarrolló sin precedentes muy, muy, muy rápido. Creo que queda como esta recomendación y eso los puede hacer más fuertes. Que aunque sepan que probablemente el fenómeno que impacte va a ser uno, pero existe la posibilidad de que pueda seguir avanzando porque ya tenemos un antecedente, resguardarnos, hacer como que todos van a ser 4 o 5, y una vez que ya pasó y todo estuvo bien, fue una categoría menor, incluso se logró degradar a tormenta tropical, estamos a salvo, nuestras pertenencias están a salvo, nuestros seres queridos están a salvo, aprendimos, ¿no? Aprendimos siempre a apostar por la prevención, más allá que ahora como lo reparo o ahora como lo curo, apostar por la prevención, que no pase o que tenga los menores daños.
Muy bien. Mira, yo quiero hacerte una pregunta respecto a esta situación del agua. Nosotros hemos estado acostumbrados y a mí que me gusta mucho el cine, estoy seguro que muchos de nuestros radioescuchas hemos visto en el cine películas apocalípticas en donde dicen que pronto el agua va a costar más que el oro, que va a ser la cosa más preciada que existe. Y se nos hace como, bueno, pues eso va a ocurrir dentro de 100 años, 200 años, 500 años. Sin embargo, es una realidad. Y quiero ahí preguntarte, justamente respecto a esto, ¿qué hacer para evitar la escasez de agua en México? ¿Cómo podemos aportar cada uno de nosotros, aunque parece trillado, cuáles son las consecuencias de la falta de agua? Y de ahí, ¿cómo debemos cuidar este vital líquido?
Bueno, pues las consecuencias son el no tener el acceso a los servicios básicos, ¿no? Que sería el drenaje, por supuesto, el agua potable diariamente, y poder disponer de líquido rápido, que cueste más, como en Europa, que quienes hemos tenido la fortuna de ir, pues sabemos que incluso en algunas partes de Europa es más caro el agua, comprar agua, que comprar vino, porque ellos ya están pasando por esto. Entonces, ¿de qué manera nos impacta en las instituciones, ¿no? de salud, como yo ahorita que estoy en el hospital? Pues todos los pacientes requieren bañarse, requieren lavarse los dientes, requieren lavarse las manos. En este hospital y en cualquiera. Si no tenemos agua, ¿cómo lo vamos a hacer? También para cocinar lo utilizamos en las escuelas, dependiendo de la cantidad de niños que hay en la escuela. Va a ser lo que necesiten de agua en los centros de trabajo. Es
para todo lo requerimos. El no cuidarla va a impactar de todas las formas. No vamos a poder tomar, no vamos a poder tener las medidas básicas de higiene, lavarnos los dientes, lavarnos las manos, bañarnos diario. Y yo creo que nadie quisiera pasar por eso, porque ya tenemos una costumbre. Entonces, supongamos que no nos lavamos los dientes diarios, pues eso va a favorecer que yo tenga caries. Y va a ser un factor de riesgo para que tenga caries y entonces puedan caerse los dientes o a lo mejor desarrollar alguna infección. Ese es como un ejemplo entre muchísimos que podríamos poner. Entonces, ¿puede impactar en nuestra salud? Definitivamente sí. O que me deshidrate, ¿no? Que está haciendo muchísimo calor y yo no tengo agua porque no ha habido agua, porque no he podido hervir agua para tomar y entonces hice actividad física o vengo del trabajo, hacía mucho calor y no tomé, me deshidraté y entonces me caí en la calle, me perdí el conocimiento. Eso puede pasar por deshidratación. O que un niño, que son todavía más propensos, pues le pase. Entonces, ¿condicionar daños a la salud? Definitivamente sí. ¿Qué hacer para contribuir así en un granito mínimo de arena? Creo que es el tiempo que nos tardamos bañándonos, que no nos pongamos a cantar todo nuestro repertorio. Con media canción o una canción es suficiente para bañarnos lo más rápido posible. Hay ya muchos dispositivos que ahorran agua, como las lavadoras, ¿no? Que podamos reutilizar incluso el agua que no, tal vez con la que lavamos o tal vez con la que enjuagamos, hablando de lavadoras, para el resto de la casa. Eso también se está usando. Ya hay muchos dispositivos amigables con el ambiente. Y pensando en el calentamiento global en general, no solo en el agua, pues si podemos caminar o si podemos ir en bici, hacerlo. En la Facultad de Medicina, en el circuito de CU, podemos ir en transporte colectivo o en bici o caminando. Aparte de que nos va a impactar de manera positiva nuestra salud, también estamos ayudando al ambiente. No olvidar esas medidas que muchas veces por creo que flojera, porque ni siquiera es por hacerlo más rápido, porque nos podemos quedar atorados en el tráfico, es más como, me voy en mi carro. Bueno, eso puede dañar todavía más y condicionar más fenómenos naturales que no queremos, como pues ahí tienen los huracanes y las sequías.
Claro que sí, ahí tienen todos ustedes. Creo que si somos conscientes y cerramos la llave un poquito antes y no dejamos correr el líquido para que se vaya por el grifo, necesitamos ser conscientes de que hay personas, hay compatriotas, hay niños que no tienen esa posibilidad. Cuidemos nuestra agua, cuidemos nuestro planeta. Dice Arturo MG, buenas tardes. ¿Cuáles son los principales síntomas del virus del Zika y qué podemos hacer para tratarlo? Gracias.
¿Cuáles son los principales síntomas? Bueno, habitualmente cualquiera de las tres puede dar algún exantema, que son manchitas en el cuerpo, se van a quitar rápido y se pueden acompañar de fiebre habitualmente y dolor. Puede ser dolor de articulaciones, dolor de músculos, dolor de cabeza. ¿Qué podemos hacer para tratarlo? Dar tratamiento. Primero, hacer un diagnóstico adecuado. ¿Qué quiere decir? Estuve en un lugar donde hay vector. No en todo el país hay vector. En la Ciudad de México no hay. Entonces, estuve o estoy o viajé. Es muy importante cuánto tiempo tiene de mi viaje para determinar si tengo el factor de riesgo, que es convivir con el vector. Ok, sí viajé, pero no me picaron. Entonces, lo descarto. Y si al contrario es afirmativo, si me picaron, si hay transmisión en el lugar que visité, existen pruebas para determinarlo, o de manera clínica también va a depender mucho de la experiencia de él o la médica. Y el tratamiento prácticamente es sintomático, no es lo que requiere el paciente en ese momento para controlar la fiebre, para controlar el dolor. vigilar datos de alarma, nunca antibiótico y nunca automedicarse.
Gracias, doctora. Es muy importante. Tenemos un comentario justamente al respecto. Es de Abigail Galindo. Buenas tardes. ¿Qué medicamentos son recomendables para donar que puedan servir de manera general para las enfermedades del estómago, por ejemplo? Y aquí, bueno, se está tratando un tema interesante. Es decir, nosotros queremos hacer donaciones de agua, de comida, etcétera, lo primordial. Pero si hay alguna persona que quiera donar medicamentos, ¿esto es bueno, es recomendable? ¿Y qué tipo de medicamentos?
Ok, es muy delicado. Lo recomendable serían analgésicos para controlar el dolor, antipiréticos para controlar la fiebre, es decir, paracetamol, naproxeno, ibuprofeno, de esa familia, AINES. Y en el caso muy particular que dijo diarrea, yo diría que probióticos de la marca que decidamos, a lo mejor algún medicamento como Iprikene, se llama la marca comercial, porque la función de estos es regular la microbiota y poder autolimitar el cuadro de diarrea. Pero definitivamente necesita cualquier diarrea una evaluación por médico-médica, porque puede ser una intoxicación alimentaria o puede ser una infección, y además las infecciones pues pueden ser por distintas cosas, virus, bacterias o parásitos, hablando de diarreas. Entonces, dependiendo de lo que sea, es lo que yo voy a dar. Yo, en particular, no recomiendo loperamida, que es algo que usan mucho las personas, es lo que más venden de acceso rápido, Treda, ¿no? Me tomo un Treda y ya. Porque puede todavía generar más problemas el utilizar antidiarreicos como este. Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta, probióticos, medicamentos como Iprikene, por supuesto, vigilar que estén vigentes, que la caducidad sea todavía para un año o dos, ese sería lo recomendable.
Claro, es muy importante que además sea diagnosticado y recetado por un médico. Es muy importante, no basta con donar un medicamento y que alguien llegue y lo tome y quizá pues me voy a tomar esto, ¿verdad? Quiero hacer un comentario de respecto a Leodés Wall. Dice, doctora Nora, gracias por su videoconferencia. ¿Cree que dejar de consumir carne podría ayudar a mitigar el cambio climático? ¿Cuántas porciones de carne recomienda consumir para evitar seguir contribuyendo al incremento de las emisiones de CO2? Es una pregunta compleja, complicada. No sé si quiere hacer algún comentario sencillo respecto, doctora.
Bueno, sabemos que la industria cárnica es de la que más energía se requiere y por lo tanto también es de las que más contaminan. Creo que no es dejar de consumir carne por completo, porque también es una fuente de proteína para nosotros como seres humanos. Es una decisión propia, yo diría que es una decisión propia. Sí se podrían regular todavía más con políticas públicas adecuadas en cada país para disminuir el impacto de esta industria en la atmósfera. Eso creo que es política pública y le toca a nuestras autoridades o a las autoridades de las poblaciones realizarlo. Si yo tengo la convicción de hacerlo, creo que es algo muy, muy personal. Podríamos reflexionar en cuanto a ello, ahora que ya lo conocemos, es un dato, creo que es una pregunta muy interesante y que nos deja pensando a todos y todas, ¿no? A lo mejor sí, si yo no lo como diario, pues no están las fábricas funcionando. Es complejo porque podrían seguir funcionando igual y solamente pues va a ser merma para ellos el que no lo consumamos. Por eso creo que es un tema de políticas públicas, de regular el impacto que están teniendo cuando trabajan, que tengan los estándares más altos para evitar el daño a la atmósfera.
Muchas gracias Nora, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios, por las preguntas que nos han hecho. Tenemos un último comentario y con eso vamos a cerrar el programa de hoy. Lourdes Romero dice, efectivamente todos debemos contribuir al cuidado del agua, la luz, el gas, la separación de residuos orgánicos e inorgánicos para tener una higiene personal de calidad y así no afectaríamos más al medio ambiente. Yo le completo, afectaríamos menos al medio ambiente. ¿Algún último comentario, doctora?
Creo que hay que ser muy conscientes, cada vez conocemos más información, cada vez tenemos más espacios como este para reflexionar. El tema es aprender y después de aprender reflexionar sobre nuestros propios actos, como somos seres sociales y todo lo que hagamos, además de afectarnos a nosotros, va a afectar a la población en la que nos estemos desarrollando. Entonces, lo mismo, aprender de lo que ya vimos, de lo que ya vivimos, que no se nos olvide, seguir con las medidas que ya mencionamos, porque de manera positiva van a impactar en nuestra salud. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Realmente agradecemos la participación de la doctora Nora Liliana Martínez Gatica, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Fue un placer contar con sus conocimientos y experiencia y por esta labor que hizo, para ese esfuerzo para conectarse, por todos los problemas que tuvo para estar presente. Muchísimas gracias. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Agradecemos en la producción a Samantha Cedeño y a Erika Lamilla y en los controles técnicos a Socorro Montes. Yo soy Alejandro Godoy. Que tengan una excelente tarde. Hasta el próximo jueves.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.